Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Hoy tengo el placer y el gran lujo de hablar con Silvana Mestre. Silvana es CEO y cofundadora de Play and Train, asociación sin ánimo de lucro que fomenta el deporte adaptado y ayuda a atletas con discapacidad. Ha dedicado más de 25 años a la formación, la educación, la inclusión y a la normalización del ocio deportivo. Silvana ha colaborado con 15 campeones paralímpicos y 30 campeones del mundo. Fue presidenta del Comité Técnico del Deporte del Esquí Alpino del Comité Paralímpico Internacional y miembro del Comité de Educación de la Agencia Mundial Antidopaje. Además de haber recibido múltiples premios, Silvana Mestre es la única española distinguida con la Orden Paralímpica, el máximo galardón del Comité Paralímpico Internacional, por toda una vida dedicada a la formación y defensa del deporte adaptado. Silvana, buenos días.
Buenos días, Loic.
Muchísimas gracias por estar en Decodificados.
Estoy encantada.
Bueno, además, en un día que espero que los efectos secundarios de las vacunas que te acaban de poner no se hagan notar en la entrevista, si no avisas y ya la volvemos a hacer.
Vale, esperemos que no.
Esperemos que no. Silvana, me gustaría empezar por tu frase, la frase que tienes en tu descripción de Instagram, que me ha gustado mucho, que es Mummy Chicken with a Free Spirit. ¿Así eres tú?
Así soy yo. Esto siempre se lo digo, bueno, a mis hijos siempre les firmo las cartas o cuando les envío algo, un WhatsApp o lo que sea, mami chicken. Porque la verdad es que me siento un poco como una gallina clueca con mis hijos y te diré que hasta con los atletas a los que he entrenado, al equipo. Era la sensación mía era esto, ¿no? Y el free spirit, porque yo creo que es herencia de toda mi familia escocesa y soy un poco free spirit, loca.
¿Porque tienes parte de tu familia que es de origen escocés?
Sí, yo soy una mezcla entre un escocés y hay una escocesa y un cubano.
Menuda mezcla. ¿Y sí. Cómo acabaron aquí?
Bueno, pues porque mis tatarabuelos fueron los que trajeron la máquina de vapor a España, los hermanos Alexander, que salen en la feria del 19, todo, bueno, la feria internacional, aquella que se hacía. Y gracias a ellos se construyó el primer tren, que era un tren que iba de Alella a Mataró. Y de hecho hay una placa que pone un escocés vino y etc. Y entonces, bueno, ellos, la relación con España fue esta, sobre todo con Cataluña, con Barcelona, porque la fábrica, fíjate, la maquinista era donde se hacían de trenes, lo que ahora es un gran centro comercial. Y cubano, pues porque mi padre fue a... Mi abuelo fue de esos que se embarcó en un barco y acabó en Cuba. Allá nació mi padre. Y bueno, y la relación viene por ahí. Se conocieron en Barcelona.
Ay, mira qué chulo. Mira que hice investigación, pero no remonté hasta tanto. No sabía esto.
Es una familia como muy dispar, ¿sabes? Tenemos muchas raíces.
Y entonces, y la parte del espíritu libre sí que lo ligas más con la parte escocesa?
Sí, totalmente.
Por la locura.
Totalmente, absolutamente con la parte escocesa.
Ay, qué bueno. Oye, ahora está empezando la temporada de esquí. Me imagino que para ti es un momento muy especial, ¿no? Para ti y para Play and Train.
Hombre, para nosotros, mira, nosotros en Play and Train estamos, bueno, hacemos todo tipo de deportes porque siempre buscamos qué es lo que le va bien a una persona o a otra, ¿no? O qué es lo que le puede gustar más. Pero estamos basados en el esquí, el snowboard y el surf, porque tenemos otro centro en Canarias. De hecho, Play and Train yo lo monté con una chica que se llama Mariona Masdemont, Y yo venía más del deporte de competición y ella más del deporte de tiempo libre. O sea que fue la conexión perfecta. Y ahora con la nieve, claro, claro. Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad genética autoinmune que se me desarrolló. Tengo declarado, imagínate qué curioso, ¿no? Después de tantos años, un 68% de discapacidad.
68. Orgánica,
sí, que es mucho. Y me he tenido que ir de las montañas. Y esto ha sido lo más duro. Bueno, después de la muerte de una hija mía que se murió de un accidente, así, esto segundo ha sido lo más duro que he tenido que hacer, porque yo soy un espíritu libre en el pico de una montaña. Y bueno, pero estoy en contacto continuamente y ayudando a preparar la temporada de esquí.
Pero cuando dices que no puedes...
La gente sigue animada y los niños siguen animados en seguir, ¿sabes?
¿Y no puedes subir, es decir, no puedes creo. Subirte a la estación por un tema respiratorio o por...?
Por un tema de falta de
oxígeno. Ah, ok. Entonces esto no tiene remedio.
No tiene remedio, no. Y entonces ahora estoy viviendo en la Costa Brava, que soy muy afortunada porque tenía una casa aquí y me he tenido que trasladar aquí, sí.
Claro, porque
es duro,
tú...
Es
ya,
duro,
ya me imagino.
Cerrar es duro, ha sido muy duro, pero bueno... Es la vida, ¿no? Y la vida se ha de mirar de una forma positiva siempre.
¿Y eso pasó hace mucho?
Eso hace justo un año. Yo vine aquí en abril del año pasado.
Ah, es muy reciente.
Sí.
Es decir, ¿va a ser tu primera temporada de esquí desde la costa?
Sí, va a ser mi primera temporada de esquí fuera de la nieve.
Bueno, espero que dentro de lo que sea, sea leve. Sí. Porque tú, claro, tu elemento natural casi es la montaña.
Nieve.
Claro, es la nieve, no solo la montaña, la nieve. Porque cuéntanos, empezaste la conexión con la montaña, ¿por dónde vino y cómo...?
Bueno, la conexión con la montaña ha venido siempre por familia. Mi padre era un gran esquiador, mi madre también, y ellos, bueno... Siempre, ¿no? Desde niña. Y desde niña fue el deporte que hice. La conexión con la discapacidad, esta sí que vino mucho más tarde. Esta conexión vino... mi marido murió de un cáncer de colon, muy joven, con 42 años. Y los dos nos dedicábamos a la nieve. De hecho, los dos trabajábamos en Salomón, una marca de material de nieve. Y... Lo que pasó es que me quedé como muy deprimida y quería dejarlo todo, el deporte y todo. Y gracias a un periodista que se llama Toti Rosselló, que me introdujo en el mundo de la discapacidad. Y me decía, Silvana, esto es para ti, esto es para ti. Y me volví loca.
Fue? O sea, ¿el primer contacto cómo fue?
Fue en los Alpes, en Francia. En una estación de esquí en los Alpes. Ellos habían venido, estos periodistas, a hacer un reportaje del equipo paralímpico español. Yo me quedé, me invitaron a quedarme, al final me quedé, subí a verlo y me quedé impresionada. O sea, yo veía esquiar a aquellos chavales y decía, ¿pero esto qué es? Si estos son atletas. Tú tienes la imagen, y en Salomón nosotros dábamos material... Y era un poco como, va, pobrecitos, vamos a darles esto, ¿no? Y yo de repente me di cuenta de que aquello eran atletas con todas las palabras y en mayúscula. Y bueno, y me volví loca. Y ahí empezó, esto era el mes de septiembre, en el mes de finales de octubre me llamaron de la ONCE para ver si quería hacer de guía de un niño ciego. Estuve haciendo de guía y así fue como fue, bueno, fue rodando, ¿sabes?
Es decir, hacer de guía, ¿en qué consiste?
Me interesaba mucho, me aportaba mucho como entrenadora, porque yo siempre digo, o sea, a mí me apasiona porque me obliga como entrenadora de un deporte, me obliga a ser imaginativa, a desarrollar cosas, a inventar cosas, ¿sabes? Porque no existe nada dentro del mundo de la discapacidad. Existen cosas, pero muy pocas. O sea, es muy, ¿sabes? Cada discapacidad, la misma discapacidad, una persona con una paraplegia, con la lesión en el mismo lugar, los síntomas son completamente diferentes. Sí que hay un síntoma muy claro, o sea, si yo me corto la médula, pues lógicamente me quedaré parapléjico, no tendré... Pero todos esos hilillos que hay en la médula hace que tú sientas diferente, que tengas aquí tacto o que no lo tengas, o sea, entonces uno ha de ser imaginativo, ¿no? Yo, a nosotros en Play and Train nos viene una persona y lo primero que hacemos es valorarla, nuestra valoración. Recogemos todo lo que nos dicen los padres, lo que nos puede decir el chaval, pero entonces hacemos como unos juegos tontos para ver que, cómo la persona se sitúa en su espacio, ¿no? Y a partir de aquí pues trabajamos y luchamos para buscar el mejor trabajo para que esa persona haga el movimiento mejor, para que disfrute practicando el deporte.
Porque en Play and Train, exactamente la misión de Play and Train, que es una asociación sin ánimo de lucro, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo principal?
Mira, el objetivo principal es utilizar el deporte como una herramienta de hacer crecer a la persona. Porque yo creo en el deporte, yo he sido deportista toda la vida. Y yo creo que hay muchas cosas que el deporte te aporta. Lo primero es que cuando uno se mueve automáticamente, tu cerebro empieza a funcionar. Tus endorfinas se ponen en marcha. La persona se siente más contenta. La persona se siente más... Y creemos que el deporte puede ayudar y muchísimo. Y de hecho, la historia nos da la razón. Vale, si tú sufres un accidente laboral y pierdes las dos piernas y te quedas pues como te quedas, lo primero que viene es una depresión. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué yo? Entonces cuesta encontrar la positividad dentro de... No nos podemos engañar. Encontrar la parte positiva en haber perdido unas piernas es muy difícil de encontrar. Pues nosotros intentamos a través del deporte que esta persona la encuentre, ¿sabes? Encuentre un sentido a lo que queda. Esto con la gente más mayor, luego con los niños, porque yo creo que los niños han de poder disfrutar exactamente igual que todos los demás niños. Entonces, claro, cuando tú tienes un hijo con autismo, por ejemplo... las ofertas que a ti te hacen son prácticamente nulas. O cuando tienes un hijo con un problema psíquico. Esto me lo decía una madre precisamente este verano. Me decía, es que yo no sabía que mi hijo podía hacer esto.
Ah, el cambio es brutal. ¿Sabes? Es un cambio de paradigma brutal, total.
O si tienes un hijo con epilepsia, con una enfermedad que da ataques de epilepsia y tal... Lógicamente tú tienes miedo que la como madre o padre, tú tienes miedo que el chaval haga algo porque hay que puede pasar. Y luego hay muchos médicos que son un poco antideporte. O sea que es todo un compendio, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es acercarles al deporte, enseñarles el deporte y luego que ellos continúen su camino. Esto por un lado. Por el otro, que es lo que a mí, pues personalmente, como persona de esta sociedad, es lo que más me interesa, es el poder formar y el poder enseñar que la gente con otras capacidades pueden estar integrados en un club de esquí o en un club de surf o en un club de escalada y pueden aportan muchísimo valor. ¿Sabes? Aportan mucho valor. Y generalmente cuando tú te acercas a un club con alguien con discapacidad y dicen, uy, no sabemos o no podemos. Pues a través de Play and Train lo que intentamos hacer es formar a más gente, enseñar que se puede. Y esto es como una, ¿sabes? Es como un dominó. Son pequeños granitos de arena que tú vas poniendo y la cosa va creciendo. No sé, el año pasado nosotros tuvimos 3.600 usos en una temporada. Esto te lleva a la cantidad
3.600.
De personas que están, 3.600, sí.
Te lleva, o sea, cuando te refieres a un uso, es el...
Uso quiere decir que una persona puede repetir dos veces, ¿vale?
Ajá.
Normalmente, pues, en 3.600 usos deberíamos de tener unas 1.500 personas con discapacidad, que es muchísimo, ¿eh?
Es mucho, sí, sí.
¿Entiendes? O sea que quiero decirte que la voz va corriendo y va corriendo porque esa gente no se queda con nosotros. Nosotros no somos los dueños de esas personas. Nosotros hemos tenido muchos niños que son hijos de una familia que tienen más hijos. Ese hijo pues tiene una discapacidad. En el club de esquí donde van los hermanos pues dicen que no. Y el chaval nos lo traen. Entonces nosotros nos acercamos al club. Intentamos que el club vea la parte positiva. Ese chaval está con nosotros un tiempo y luego se va al club de sus hermanos.
Claro, ¿sabes? Y eso...
Yo no estoy interesada en que la gente, ¿sabes? Al revés, o sea, intento darles opciones.
¿Y eso lo conseguís? Es decir, ¿conseguís un chaval empiece con vosotros, demuestre que puede esquiar y entonces se vaya al club con el resto de sus hermanos que no tienen discapacidad?
Nos ha pasado y lo hacemos, claro, claro. Entonces, a mí lo que me interesa es esa... en estos momentos, o sea... ojalá hubiesen muchas más organizaciones como la nuestra, ¿sabes?
¿Cuándo nace Play and Train?
Mira, Play and Train nació en el 2000, la dimos de alta en diciembre del 2008. Y bueno, y ahí empezamos con un niño, ¿eh?
Bueno, hay que empezar por algo.
Pero enseguida fue como un de esto. Y ahora últimamente tenemos muchos niños, muchos de síndromes alcohólicos fetales. Que esos son niños, por regla general son niños adoptados, por regla general suelen ser de países del este. Pero bueno, eso sí que es
claro, es una tendencia que estáis, sí, que estáis notando ahora últimamente. Y
pero
cuando...
bueno, nos dice muchas veces, ¿no? Incluso mis hermanas a veces, cuando explico alguna anécdota que nos pasa, porque la verdad es que nos reímos mucho, trabajamos mucho, pero nos reímos mucho. Y me dicen, ¿pero cómo te ríes? Pobres, tal. Y digo, hombre, mira, yo qué sé, yo un día bajaba de un telesilla en Baqueira. Iba con un... Y a mi lado estaba haciendo de guía de un niño ciego. Y bajo del telesilla y era un poco lento. Y entonces yo bajo y le digo, ¡tío, va! ¡Corre! ¡Lento! Y el chaval estaba así de gente, lleno de gente. Y el chaval me dice, ¡coño, que soy ciego! Y yo le digo, y yo le contesto, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver el que seas ciego con que bajes del telesilla? Y claro, yo... De repente, era una conversación tú a tú. Además, no era agresiva ni era nada, era graciosa. Pero de repente miré y vi alrededor la gente que me miraba como si yo fuese una desalmada, maltratadora, yo qué sé.
Pero estas cuando cosas, es todo lo contrario, justamente.
Claro, en el día a día pasan muchísimas cosas, ¿sabes? Como pasar por una puerta y olvidarte que llevas a alguien apoyado aquí y los tampas contra la puerta. Esto es, de verdad, es el pan de cada día. Es decir, hay muchas... Claro. Y luego con otros, ¿no? Hay muchas situaciones. Pero son muy divertidas.
Una gran parte es lo que nos decías tú, ¿no? Una parte es el a través del deporte, dar la opción a gente con discapacidad que puedan hacer deporte como cualquier otra persona, para luego... con el objetivo final de que se reincorpore al circuito donde va todo el mundo. Y lo otro, ¿qué es lo que más te tira?
Y luego lo que me tira también es que cuando tú empiezas, por ejemplo, tú te traen un niño con una parálisis cerebral, con un problema de motricidad en la parte inferior, ¿no? De las piernas, porque le ha afectado físicamente las piernas. Entonces, claro, la gente, tú hablas de paralítico cerebral y la gente se cree que son vegetales. No. Son inteligentísimos. Es gente como nosotros, simplemente, que ha tenido un cruce, dijésemos, de bzzz, y pues bueno, le ha pasado esto. Entonces tú te das cuenta cuando empiezas a trabajar con ellos, y yo tengo varios, cómo mejoran en su autonomía diaria. Al mejorar su autonomía diaria, mejora su autoestima. Y esto es muchísimo, porque mira, tú me preguntabas, ¿qué escribirías en una pancarta delante de un colegio? Yo me volví loca con esto, porque yo escribiría tantas cosas, pero las cosas que más me salían en la cabeza era cómo tú haces llegar a esos otros niños que son niños como tú, ¿eh? Quizá con un tal, y que no les hagas bullying, porque los niños con discapacidad son carne de bullying en los colegios.
Claro.
Y esto es algo que desde la educación, desde los educadores, se tendría que hacer, ¿sabes? Por ejemplo, el Comité Internacional Paralímpico, el Comité Paralímpico Español, federaciones de discapacitados, todos tienen programas, nosotras, programas de educación en la escuela. Cuando tú, yo trabajo con el Comité Paralímpico Internacional y con el Comité Paralímpico Español y utilizo su programa que se llama, al principio era Paralympic School Day, un día paralímpico en la escuela, y ahora se llama I Am Possible. Esto fue en los Juegos de Sochi, fue el mensaje final en la clausura de los Juegos, que se movieron unas palabras y se quedó en I Am Possible. Entonces,
hombre, el sencillo cambio de semántico de Paralytic School Day a I Am Possible va en una dirección que es mucho más inclusiva y mucho más positiva como mensaje.
Claro, claro. Entonces lo que haces es, en este día paralímpico hay una serie de documentaciones en las cuales las pueden utilizar los profesores y tal, y luego hay otro, un carnet para el alumno, y, ¿sabes? Les vas enseñando. Entonces mi sorpresa fue, y la de mi compañera, fue cuando nosotros empezamos a ir a las escuelas, todas nos decían, no tenemos tiempo. Y yo internamente con Mariona decíamos, pero a ver, ¿qué significa no tener tiempo? Si precisamente lo que estamos haciendo, estamos educando a el futuro de nuestra sociedad. Quizá sería mejor no educar tanto en poner codos y ponerte a estudiar y educar un poco más en el entorno de la sociedad, y quizá las cosas irían un poco mejor, porque claro, ahora hay un follón que no veas, la gente está histérica. Entonces, todo esto, bueno, es lo que intentamos, es lo que tanto Mariona como yo intentamos luchar, ¿sabes? Que la gente, porque cuando hay elecciones todo el mundo habla de la discapacidad y luego todo el mundo se calla. Y se toman decisiones que van en contra de la gente con discapacidad. Entonces, yo creo que ha de ser una cosa, pues, normal dentro de nuestra sociedad, normal.
¿Y qué acciones hacéis en las escuelas con Mariona?
Pues lo que hacemos es, nos vamos a las escuelas, les presentamos un proyecto, les pedimos que por favor nos dejen 4 horas de un día de la educación física. Y entonces lo que hacemos es una parte en la cual sentamos a los niños y les a través de una presentación interactiva que les hacemos participar, pues no sé, yo hablo con la escuela y les digo, a ver, ¿qué os interesa? ¿Historia, geografía, arte? Tal, porque yo puedo dirigir esa presentación de muchas maneras, porque el mundo paralímpico, al igual que el mundo olímpico, tiene historia, tiene arte, tiene geografía. Por ejemplo, si yo ahora me fuese a una escuela hoy, les diría, ¿les interesa que los próximos Juegos van a ser en París? Pues podemos, ¿sabes? Es que hay muchas cosas.
Ah, tienes muchas, ejemplo, muchos hilos de donde tirar.
Claro, porque, por ejemplo, en Francia, la palabra mascota viene de una opereta francesa del 18 y de allá se adoptó. Entonces, era una cantante de ópera en la Provenza francesa que llevaba un... le dieron un... ¿sabes? Una pulsera con estas cositas que cuelgan, cosas de ahí, sí, que le llamaban mascota.
Ajá.
Y de ahí se adoptó la palabra. O, por ejemplo, cuando hablo de historia, muy poca gente sabe que el hecho de la antorcha fue un médico alemán, Karl Diem, que convenció a Hitler para que se hiciese la antorcha, por hacer diferente. Y el hecho de la antorcha nació en los Juegos del 36 en Múnich. Aquellos Juegos, los Juegos de Berlín del 36, los de Hitler.
¿Sí?
Allá fue la primera vez que hubo la antorcha.
Antes no había antorcha. No había recorrido semiles de Atenas.
Lo que había del fuego era en Olimpia.
Okay,
porque cuando tú vas a la historia de los antiguos, o sea, es que hay mucha historia. Cuando tú vas a la historia de los antiguos, existía el fuego porque en los altares había el fuego y entonces el que ganaba, bueno, largo. Pero imagínate si hay, y que no tiene nada que ver con la discapacidad, pero que en cambio aglutina a todos los miembros de nuestra sociedad. Entonces, lo que hacemos es pues una presentación así para calentar, ¿no? Y que los niños digan, es un yo hablo, tú hablas, tú me preguntas, ¿sabes? Y luego montamos 5 estaciones de diferentes deportes y hacemos que los niños jueguen. Pues, por ejemplo, fútbol de ciegos, básquet en silla, esquí nórdico, es que depende de dónde lo hagamos, vóley sentado, tenis de mesa, ping-pong en silla o sin silla, les atamos las piernas.
Es decir, ponéis a los niños de la escuela, todos los niños, en situación de un niño discapacitado,
claro,
y a hacer una actividad para que se den cuenta de qué conlleva esto.
Te diré que es impresionante, porque los niños son esponjas y los niños son solidarios. Los que no son solidarios son los mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a nosotros nos contrató Adecco para que les ayudásemos a montar un programa en las escuelas para una compañía de aviación y estuvimos seleccionando gente en Sevilla, gente con discapacidad, para que luego ellos llevasen este proyecto. O sea, nosotros lo que hacíamos era la formación. Y entonces fuimos a Madrid a una escuela, fuera de Madrid, ¿eh? No me acuerdo si era en Alcorcón, no me acuerdo dónde era, pero fuimos y resulta hacer un día de estos paralímpico y enseñarles a esos que habíamos elegido para que llevasen todo este proyecto. Pues hubieron padres que no dejaron venir a los niños al colegio a hacer esta actividad.
¿En serio?
¿Hasta porque este mis punto? Hijos no se pueden juntar con este tipo de gente. Y entonces estaban los niños agarrados a las vallas del colegio, mirando cómo estábamos, porque era primavera, era buen día, lo hicimos todo pues, en el campo de básquet. Y claro, tú los veías, los niños estaban desesperados por entrar, pero no podían porque los padres no les daban permiso. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha de pasar en la cabeza de la gente para hacer esto?
Bueno, es ignorancia, ¿no? Y miedo a lo desconocido. Sí, no, ya.
¿Sabes? Me parece que los humanos hemos perdido un poco el norte. De verdad, hemos perdido un poco el norte. Porque, no sé.
Bueno, por eso es tan importante estas acciones que estáis haciendo desde Play and Train, ¿no? Para acercar y decir, oye, no pasa nada, al contrario. Nos pueden enseñar mucho y gente que ya tiene que luchar mucho más de lo que uno se pueda imaginar, aunque sea levantándose de la cama a la mañana, cada mañana.
No, es así. Mira, a mí mucha gente viene y me dice, ¿sabéis aquello cuando te dan así un toque en la espalda y te dicen, ay, qué labor haces, que no sé qué? Yo siempre les corto. Les digo, perdón. Digo, mirar. Digo, yo, a mí se me han muerto un marido y una hija. Me ha salido una enfermedad. A mí me han dado mucho más ellos de lo que yo les he podido dar a ellos. O sea que es una tubería de doble sentido, como todo en la vida. Es una tubería de doble sentido. Las cosas no son porque sí. Y yo creo que sí, que sea de la gente tendría que verlo de otra manera.
¿Y qué son?
Esta labor de información, como esta labor, por ejemplo, tenemos otra parte que es quizá de las más importantes. Es muy importante enseñarles, ¿eh? Yo me lo paso pipa con los niños. Pero hay otra parte que es muy importante, que es, ya va dirigida más, la llamamos Mundo Play, y va dirigida más a empresas, ¿sabéis? A que incluyan dentro de sus... Porque una cadena hotelera, no vamos a decir nombres, una cadena hotelera, ¿eh? Cumplen en sus hoteles pues con las leyes que hay de accesibilidad, pero luego tú resulta que vas al hotel y la silla de ruedas no entra por la puerta, o han puesto un escalón en la habitación para entrar al baño, ¿sabes? Esas cosas, o estos grandes cadenas hoteleras que tienen el todo incluido, que tienen una parte de animación y de deporte, pues no saben cómo tratar con gente con discapacidad. Entonces, es tan sencillo como decir, a ver, señores, venimos, les hacemos una formación, formamos a sus gente que tienen ustedes que hacen esto, y así incluyen a todo el mundo. Y es que además, yo voy con una hoja de cálculo y les enseño que van a ganar mucho más. Porque hay un nicho de mercado. Es que, por desgracia, esta sociedad se entiende el dinero. Hay un nicho, o sea, la persona con discapacidad no viene sola. La persona con discapacidad, si es mayor, si a él le tratan bien en un sitio, tiene las cosas accesibles, puede entrar en la piscina, ¿sabes? Esto, le ponen soluciones, pues es el cliente más fiel que te puedas imaginar. Porque pasan tantos problemas que cuando encuentran un sitio que les va, pues ya está, es ese. Pero te hablo de soluciones tan tontas como, si tú eres usuario de silla de ruedas, a veces llegas a un restaurante y no puedes entrar en la mesa, o sea, que quedas en la mesa así, como lejísimos, ¿no?
Claro. Pues no, porque no cabe debajo de la mesa.
Es tan tonto, es tan sencillo como coger un tapón de corcho, cortarlo y ponerlo uno en cada pata, y entonces sube la mesa y ya come todo el mundo bien. Fíjate qué tontería, ¿no? Es cuando yo te he dicho al principio, me ha hecho imaginar, crear, ser, ¿sabes? Es esto.
Y no tienen por qué ser soluciones muy rebuscadas, ni muy innovadoras, ni, mira, un tapón de corcho cortado en dos y ya lo tenemos montado, ¿no?
Quiero decirte, sencillo, en África, que no tienen, pobres, no tienen nada, y tú dices, a ver, vamos a, ya te enviaré algunas fotos porque te gustarán de cosas que hemos hecho con los niños allá, yo qué sé, una pelota, pues escucha, coges bolsas de plástico, que por desgracia en África está lleno, pones piedras, yo qué sé, y, ¿sabes?, haces una pelota. Juegas. O sea, es que es eso, ¿no? Es cómo uno puede de esto.
Sí, la accesibilidad no tiene por qué ser muy tampoco muy legalizada o muy complicada o tal. Tiene que ser más natural y amigable, ¿no? Sí.
Mira, una de las empresas con las que trabajamos de las primeras y que a mí me dice muchísimo, porque ahora está saliendo en la tele muchísimo con nuevas ofertas y estuvimos con eso, es Airbnb. Airbnb en Barcelona hicimos una formación para que, cuando nosotros decimos hacemos la formación, no es que la haga yo, sino que cogemos, nosotros tenemos chavales con discapacidad que empezaron muy chiquititos con nosotros y que ahora pues, son muy mayores, pues les hemos ofrecido que sean ellos los que hagan la formación, porque es lo que tiene más lógica.
Totalmente.
Que sea el propio discapacitado, o sea, yo puedo estar allá de apoyo, pero que sean ellos, porque además les llega más a la gente. Porque, por ejemplo, Gabriel, que va a hacer esta formación, mi hijo, que no ve, se le acercan y se le ponen a gritar. Y Gabriel dice, oye, soy ciego, pero no sordo, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, tiene su lógica, ¿sabes?
Bueno. Hablando de empresas, hay una, de hecho, así nos conocimos en una charla de Kids Cluster, que tú trabajas la parte de discapacidad más física y muy inclusiva, y coincidimos con José María Batalla de la Casa de Carlota, que ellos justamente aplican la misma filosofía de inclusión en su propia agencia de creativa, ¿no? Y les da excelentes resultados.
Es que José María ha sido lo suficientemente sensible para comprender o intentar entender qué es, o sea, cómo el cerebro de estos niños o de estas personas mayores funciona y cómo ellos, y ha visto, claro. Es que es genial. No, yo ahora he hablado con él porque quiero hacer algo con él. Quiero hacer una cosa con él que la tengo. Nos contrataron para hacer una formación a la Asociación de Campings de la provincia de Gerona, cosa que creo que es muy importante también. Porque la gente, o sea, antes, aún pasa en el mundo, antes tú tenías un hijo con discapacidad y lo escondían. Y ahora no. Ahora se empiezan a salir y empiezan a salir a la calle y empiezan a, ¿sabes? Y claro, tienen derecho de ir a donde sea y de tener los mismos servicios que se le da a las otras personas. Y la Asociación de Campings de Gerona, a través del Patronato de Turismo, han sido suficientemente sensibles y han visto el nicho de mercado que hay detrás.
Que comentabas antes,
pues,
¿no?
Ofrecieron esta formación y nosotros fuimos a darla. Y allá yo me di cuenta de una serie de fallos que existen actualmente y que, bueno, y que se siguen haciendo así porque siempre se han hecho así, ¿sabes? Y entonces, bueno, hablé con José María para ver si nos podíamos sentar. Ahora, mira, me has hecho recordar, me lo voy a apuntar porque lo voy a escribir, para ver si podíamos, sus empleados, si lanzábamos la idea, a ver con qué idea nos salían.
Que seguro que buenísima.
La discapacidad no es solo la gente que va en silla de ruedas. En silla de ruedas va el 8% de la población mundial.
Punto. ¿El 8%?
Solo el 8%. Y te diré más. Yo te digo que yo creo que antes de 10 años veremos que la gente deja de ir en silla de ruedas. Porque el mundo... Mira, lo de los exoesqueletos, ¿los has visto?
Sí, es algo increíble.
Bueno, pues eso fue un artilugio inventado por los israelitas, ¿vale? Por la armada, porque en el desierto y todas esas cosas, ¿vale? Y luego todo lo que es luego los americanos y luego todo lo que los mayores inventores de cosas de estas o desarrolladores son los ejércitos. Esto es así. De las mejores prótesis, de... Tiene lógica.
Bueno, porque tienen más medios para empezar.
Bueno, con Mariona estábamos en una reunión en el Comité Olímpico Americano y le preguntan a Mariona. Yo de verdad que me hice pipí de risa porque fue como un momento que además que quedó en silencio la sala, pues habían como 80 personas, quedó en silencio la sala y solo se oyó su voz. Y Mariona contestó, dice, ¿de dónde sacamos nosotros a gente con discapacidad? Hombre, lo tenemos peor que vosotros, porque vosotros como vais a la guerra... Claro, Inglaterra y Estados Unidos tienen mucha gente, muchísima gente, pero mucha. Y es muy potente en Estados Unidos todo el sistema de militar y en Inglaterra también. Y la verdad es que se han preocupado de hacer cosas para ellos. Se han preocupado. Y esto de los que te estaba diciendo,
de los exoesqueletos.
Últimamente se están desarrollando exoesqueletos que son, pero así, como un...
No, ya no son todos estos artilugios que era
todo esto Robocop. Está variando. Y las pilas variarán. Las pilas variarán porque es lo que más peso y lo que más ocupa. Y bueno, tú ya ves mucha gente que ya lo empieza a utilizar.
Ahora ¿Tú crees sí que 10 años y empezaremos a ver ya por la calle gente con esto?
Es que escucha, la cuenta de la seguridad social baja. Porque en el momento que tú pones a una persona a caminar, la persona no tendrá músculos, no tendrá la electricidad de hacer caminar sus piernas. Pero sí que tiene una corriente sanguínea que cambia, o sea, que tiene una afectación cuando tú te quedas parapléjico y sentado en una silla. En el momento que tú a la persona la pones de pie y la empiezas a hacer caminar, todas las funciones del cuerpo mejoran.
Claro, y eso al final...
¿Qué quiere decir eso?
Que hay menos gasto de seguridad social porque habrá menos enfermedades,
Enfermedades, menos infecciones, menos... Claro.
Bueno, al final es lo que dices tú, en este ámbito, lo que al final cuesta, que para que pasen cosas, no puedes solo fiarte del buen hacer o de la buena voluntad de la gente, sino que si bajas al dinero, pues sí que tienes un poco más de probabilidad de que pase más rápido, ¿no?
Claro. Es que es muy importante. Por ejemplo, nosotros tuvimos un niño, que ahora ya es mayor, ya es ingeniero y todo. Él tenía una diplegia, una parálisis cerebral que le afectó, tenía una diplegia, y Mariona y yo empezamos a trabajar con este chaval y trabajamos un invierno. Y en primavera la madre fue al hospital porque tenían todos estos niños que tienen diplegias o parálisis cerebrales que tienen se les opera y se les ponen los huesos rectos y bueno, que son cosas muy dolorosas y muy tremendas. Pero lo llevó y el médico le dijo que, Loli, ¿qué has hecho con el niño? Y ella se asustó y dice, ay, no sé, está con dos chicas allá arriba en la Molina. Dice, y el médico le dijo, pues las quiero conocer porque no vamos a operar a tu hijo.
Wow.
Que siga haciendo lo que hace, claro. Claro, es que esto es lo que yo intento luchar, ¿sabes? En vez de tener una persona quieta, parada, que se va engordando, porque como está quieta, parada, claro, papá, si es una persona mayor y un hombre, empieza a beber cervezas. Con lo cual, claro, ¿me entiendes? A tener una persona que se le pone el cuerpo, se le activa el cuerpo, automáticamente se le activa el cerebro. O sea, es todo, ¿no? Yo creo en el deporte, creo que el deporte es... No creo en el deporte histérico, no creo que uno tenga que... no hace deporte en toda la semana y de repente sale el sábado y le da un ataque al corazón
porque ha cogido
la bicicleta en pleno sol y se queda ya como una hormiga estampado. No, yo no creo en eso. Creo en un movimiento deportivo que, bueno...
De hecho está demostrado esto en los estudios que se suelen hacer sobre gente con mayor longevidad de vida en varios sitios del mundo. Todos tienen en común no tanto un deporte, sino una actividad física continua y con cierto, no muy alta de intensidad, porque es lo que pasa, que si no, lo que dices tú, ¿no? Te quedas como una hormiga, pero sí que cada día hacer algo, y eso es lo que le viene mejor al cuerpo, ¿no?
Claro, es que la gente hoy en día no camina. ¿No te has dado cuenta?
No, totalmente. Mira, yo soy un muy buen ejemplo de esto.
Para ir a comprar el pan, se van en coche.
Sí, totalmente. Y si vas en moto, más. Yo tengo moto y me he obligado a hacer el pensamiento y decir, oye, deja de usar moto o tal para hacer cosas, pues ir a comprar el pan. Yo tengo la suerte de vivir en un pueblo donde todo se puede hacer andando, pero tienes que psicológicamente incluirlo y decir, una vez que yo he aparcado desde el trabajo y que he vuelto tal, no muevo más la moto o el coche, mientras esté en 15 minutos andando, lo hago andando. Pero si no piensas en esto, la rutina, el todo está montado para que sí, la solución de facilidad y de más. Y que al final te iba a decir de más rapidez, pero no es ni siquiera esto.
Es verdad.
Porque el tiempo que aparques, que no sé qué, no sé cuánto. Mira, ayer fui a llevar a mi hija al médico que se había hecho daño en el pie y bueno, tuve que llevarla en coche. Y mira que tenemos el CAP cerca. Pero es un pueblo el más no con muchas subidas y tal. Creo que hemos tardado más en ir en coche que ir andando, porque claro, no había sitio donde aparcar.
Claro.
Pero sí que es verdad que la sociedad en general ahora es mucho menos deportista y de activa, no tanto deportista, ¿no? Pero físicamente activa.
No, la gente, mira, ahora lo que yo veo es que, porque lo veo, ¿no? Hay muchísima gente que hace deporte ahora, pero van al gimnasio en Barcelona. Y yo me pregunto, digo, yo para estar encerrada entre cuatro paredes, pues me voy a caminar una hora. Y si me dices, me voy a caminar por la carretera de las aguas, o yo qué sé, ¿a quién más no? Me bajo a la playa, camino en la playa y hago ejercicio en la playa.
Hay sitios de sobra.
O yo creo que, a ver, y está muy bien, pero ahora la gente se le da por hacer máquinas, venga, y pesas, máquinas, pesas. Hay muchas cosas que puedes utilizar muy sencillas, ¿sabes?
Totalmente.
Están bien los gimnasios, pero también está bien no nos de esto, porque lo que ocurre es que no estamos enseñando a nuestros jóvenes, porque lo que hacemos de movernos en moto, en coche, lo hacemos con los jóvenes dentro. Y entonces, ¿qué educación les estamos dando a ellos? Porque, claro, hoy en día, ¿cuántas casas tienen a los niños enganchados a juegos? Yo lo veo con sobrinos míos, tú. Están enganchados al ordenador un sábado, toda la tarde. Claro, yo, mis hijas, les enseñaba a jugar fuera, a hacer cabañas en los árboles. Hemos de volver al juego tradicional, al juego sencillo, ¿sabes? No sé, hemos de ayudarles, enseñarles y que lo vivan.
Tú, Silvana, de pequeña, de adolescente, ¿cómo eras? Porque se te ve una persona con mucha pila, ¿no? Con mucha energía. ¿Era de adolescente que...?
Era tremenda. No, yo la verdad es que, a ver, me han pasado cosas duras, porque es muy duro perder a una hija y es duro perder al marido. Más, no sé, estábamos muy enamorados y luego esto que me ha pasado, pero yo la verdad he sido feliz en mi vida. No quiero decir que todo depende de cómo lo miras, ¿no? Yo la verdad tuve unos padres muy abiertos, claro, los dos eran extranjeros y vivían mucho. Mi padre vivió toda su infancia en Estados Unidos, o sea, con otra mentalidad, ¿eh? Un poco diferente. Y con mucha libertad, o sea, yo tuve muchísima libertad, no, un poco diferente a la educación que tenían mis amigas.
Ajá, ¿sabes? Ya en aquella época, igualmente.
Ya en aquella, sí, sobre todo en aquella época, que era una época que, vaya, era la época que te ponían de largo y yo qué sé, y te enviaban chaperones cuando ibas con un novio y cosas de...
Claro.
Nosotros en mi casa no era una casa... Era una casa muy abierta, siempre habían niños, siempre, no sé, traían hijos o enviaban hijos de amigos americanos o de Inglaterra, no sé, era una casa muy, muy abierta y muy ágil.
Y esta energía.
Un padre muy duro, ¿eh? Tuve un padre muy duro por esto. Sí,
sí, una cosa no quita la otra, ¿no?
No quita la otra.
Y el...
Mi madre era rock duro también.
Era rock, era rock, pero duro.
Uf. Cuatro hermanas, rock muy duro.
Y tú, claro, tú te dedicaste muy pronto a esquiar de manera profesional. ¿Llegaste a estudiar?
Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo entré, claro, como mis padres esquiaban cada final de semana, imagínate en aquellos años, en los años 60. Subíamos cada final de semana a esquiar. Bueno, claro, una familia que tenía, pues, posibilidades, ¿no? Y desde el principio entré en el equipo catalán, luego en el equipo de España, luego siempre. Luego también estuve haciendo vela, bueno, hice muchos deportes, pero el esquí estaba en mi ADN.
Y el...
Ahora, mi padre nos subía con 7 años montañas para arriba con los esquís al hombro, ¿eh? Para bajar esquiando, no era...
Tuviste una buena formación.
Sí.
Y luego, lo que comentabas antes, claro, tú, entonces, ¿cuántos años estuviste esquiando profesionalmente? Bueno, aunque era amateur, ¿no? Me imagino en aquella época, pero...
Era juvenil, ¿eh? Era juvenil. Juvenil.
Lo dejaste, sí. Y entonces...
67 ¿qué? Años, ya ni me acuerdo, tú. Me acuerdo, está por ahí, pero ya han pasado tantas cosas en tantos años que...
Y lo que comentabas antes de las formas de entrenar y que tienes que ser muy creativa, muy innovadora para entrenar a niños con discapacidad física, ¿tú qué diferencias ves con tus entrenos de hace 50 años y los que tú tienes que dar ahora o que has estado dando hasta hace poco?
Muchísimas. Y yo creo que tendríamos mejores atletas si nos preocupásemos un poco más de escuchar al atleta.
Porque sí, está muy formateado, ¿no? Todo.
Sí, está todo como muy formateado, ¿no? Tú subes, te has de entrenar, has de hacer esto, has de dar nada. Pero ¿qué ocurre? Que no todos tenemos el mismo carácter, ¿vale? Tú, cuando tú haces de buscador de niños, cuando tú te dedicas profesionalmente, tú buscas posibles futuros atletas. Claro, de todos, tú igual tienes un grupo de 50 y te sale uno. Es que es así. Es que el deporte no es una ciencia cuadrada, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en el día a día afecta a las personas. Y a los niños y a los jóvenes también les afecta. También les afecta. Y muchas veces yo he visto muy buenos atletas que se han perdido por el camino... por un mal entrenador, porque la forma de enseñar de esa persona es una forma, sabéis que existen 4 formas, ¿no?, de enseñanza, es una forma tremendamente agresiva.
¿Cuáles son las 4 formas?
Uy, te las voy a leer, pero déjamelas leértelas bien si las encuentro ahora. ¿Ahora? ¿Ves? Me tendría que haber preparado.
Y lo tienes todo a mano. Es como si estuvieras muy preparada.
No, tú tienes, formas de influencia, ¿no? Un estilo de influencia, ¿vale? Tú puedes animar, ¿vale? ¿Cómo lo hacen esto? Dando un premio y castigando, dando un premio y castigando. Yo quiero que tú, ¿vale? Yo quiero que tú hagas. Tienes otra forma que es inspirar, ¿vale? Otra forma que es convencer y otra forma que es la de participación y de investigación. Claro, son 4 estilos muy claros. Entonces, uno ha de saber escuchar, uno ha de saber ver un poco qué es lo que está pasando, ¿no? A veces también en los equipos existe bullying.
Hombre.
Es que está a la orden del día. Entonces, claro, yo creo que la palabra bullying se utiliza, muchas veces se utiliza demasiado. Y yo creo que cuando hay algún problema dentro de un grupo, les has de poder dar las herramientas para que ellos lo solucionen.
Porque ellos mismos.
Ellos mismos. Es su problema. Hay algo que, o sea, y tú tienes que estar allá y saber escuchar y saber dar herramientas para que ellos sean capaces de cambiar estas acciones, ¿sabes? Y yo creo que a veces esto no se hace. Ya lo sé.
Bueno, es que Silvana, esto es muy difícil. La vida, claro. Sí, es mucho más fácil dar una orden al grupo que ir uno por uno a intentar entender qué pasa y que lo solucionen. Es mucho más difícil, pero es mucho más efectivo también.
A la larga es
ir uno por uno,
efectivo, porque claro, a la larga acabas creando un equipo sano, un equipo limpio de mente, capaz de solucionar sus problemas. Porque escucha, todos tenemos un día de mal humor. Todos tenemos un día que de repente sales y allá donde tienes un callo va y te pisan 30 veces. Y tú dices, ¿pero qué he hecho yo para que me pisen 30 veces en mi herida? Y te giras y contestas mal. Nos puede pasar a todos. Pero no es, ¿sabes? Es, bueno, y cuando tú vives, claro, tú piensas en el deporte y piensas en el esquí. En cualquier deporte, es que es igual. Deporte individual, ¿eh? Tú eres muy amigo y el que duerme contigo en la habitación es tu amigo. Pero cuando tú estás en la pista, perdón por lo que voy a decir, maricón el último. Tu amigo ya no es tu amigo. O gano yo o gana él.
Sí, es psicológicamente es muy difícil de manejar esto.
Claro, es muy
difícil. Y emocionalmente.
Claro. Por suerte, gracias a Dios, ahora se empieza a incluir a psicólogos deportivos dentro de toda la estructura de los equipos, no puntualmente, sino como una herramienta continua que está ya, ¿sabes? Y sí, es necesaria.
Total. Y es que, muy importante.
Es que ¿cómo te lo comes esto? Tú estás en la pista y claro, el segundo es el primero que pierde.
Sí, sí, a este nivel, sí, cuando compites es así.
Es así. Si tú haces un deporte de equipo, pues de alguna manera te sientes un pelo más protegido, pero siempre hay aquel que juega en un equipo que es el mejor y siempre es al que le culpan el primero cuando las cosas no salen. Entonces, ¿sabes? Es un mundo.
Es un mundo complicado, sí, sí, que tiene muchas...
Pero cuando tú les enseñas y das estas herramientas y esto, y bueno, y con los chavales con discapacidad les enseñas que ellos pueden, ¿qué ocurre? Que luego en su día a día tienen mucha más fuerza, tienen muchísima más autoestima. Porque yo soy capaz de hacer esto, ¿cómo no voy a ser capaz de hacer esto otro? ¿Sabes?
Claro, es un círculo virtuoso muy bueno.
Claro, esto es lo importante. Ahora en Canarias hemos conseguido al finalmente que la Caixa nos ayude y nos financie un programa de inclusión laboral. Y mira, en Canarias, Mariona vive en Canarias, porque ya lleva todo lo del surf desde Canarias, y en Fuerteventura, y se está haciendo esto, y es que han salido niños de debajo las piedras. Y son, bueno, es brutal. ¿Sabes? Para las familias de... Es que yo les veo, lloran. De ver
no,
un niño,
no me extraña.
Nada, ver un niño alegre o a un joven,
Bueno, tenéis en la web un video que es maravilloso, es Unseens, que rodó Arturo Sánchez, que es una adaptación del poema No te rindas de Mario Benedetti, que es, mira, si me dejas, porque me gustó muchísimo, leo una pequeña parte del poema. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero.
Es brutal. Y nosotros antes de grabar esto, se lo leímos a todos los que participaron en la grabación y se lo y explicamos un poco, ¿no? La analogía, ¿no? Del por qué. Sí.
Es muy bonito, es muy emocionante y el video te consigue transmitir con sencillamente una voz en off con este poema y imágenes de niños practicando esquí en su mayoría.
Además, Arturo hacía unas imágenes brutales. Sí.
Silvana, ¿tu mejor inversión hasta la fecha, entre todas las millones de cosas que has hecho, cuál es?
Madre.
La más potente, ¿no? Que has sido, aparte, madre de diferentes formas, tú.
Bueno, he sido de dos niñas y luego un niño adoptado, sí. Ha sido lo mejor. Y es lo mejor.
Y es lo mejor, ¿no?
Pero con diferencia. Y eso que te peleas. Sí que te peleas. Bueno, y si te dicen que eres mala madre, que no sé qué, porque claro, yo pasé una etapa de... Bueno, yo tengo suerte porque yo tengo una chica que era la nani de mis hijas, que sigue conmigo hace 36 años que está conmigo. Se amanda más que yo, es la dueña de la casa. Pero... yo estuve mucho tiempo que, claro, yo viajaba, yo estaba fuera. O sea, primero porque era la directora técnica del equipo. Y entonces estábamos, pues yo qué sé, en verano me tiraba 2 meses fuera, 2 meses y medio en Chile, Argentina, esto. Luego en los Alpes, luego todo el invierno competiciones. O sea, y luego cuando entré como presidenta de la Federación Paralímpica de los Deportes de Nieve, entonces yo estaba viajando 300 días al año.
Claro, no estabas nunca en casa, básicamente.
Estaba saltando como un conejo. Lo que ocurre que, por ejemplo, Gabriel, como yo lo metí enseguida en el equipo, porque yo a Gabriel lo conocí, hacía unas acciones con los centros de la ONCE en las diferentes zonas de España, buscando posibles atletas.
Ajá.
Y entonces en una de esas que la hice en Valdelinares, en Teruel, ahí conocí a Gabriel, que venía de la delegación de Valencia. Y bueno, y luego él pues pasó muchas cosas y tal hasta que lo adopté. Pero bueno, lo acogí, no lo quise adoptar, yo lo acogí, pero como si fuese adoptado. No lo adopté, que me dieron la oportunidad los servicios sociales, pero no lo adopté porque él tiene, en aquel momento su padre y su madre vivían, pero fueron niños que los sacaron de la unidad familiar por problemas y estaban en un centro de acogida. Y bueno, y Gabriel venía conmigo, pero claro, las otras dos muchas veces me tiraban en cara que yo estaba fuera o que yo tal, y estaba 24 horas al día conectada. O sea que... nos veíamos por FaceTime todo el día y de esto. Pero claro, fue de esto. Pero la verdad es que tengo muy buenos hijos.
Bueno,
pero muy buenos hijos, de verdad.
Algo bueno habrás hecho, seguramente.
Muy buenos. Son... por esto te digo que es una... O sea, el poder tener la oportunidad de ser madre y luego que los ves, que yo nunca he sido obsesiva, pero me dicen que he sido muy dura con ellos. Ellos me lo dicen y ahora me dicen gracias.
Ajá.
Pero el ver cómo crecen, cómo corren y ahora pues ya están casados, tienen sus parejas y me llevo muy bien con las parejas y vienen muchísimo a casa, o sea que
me gusta. Y Silvana, ¿para ti el éxito qué es?
También me hiciste pensar mucho con esta palabra del éxito, porque yo creo que son muchas cosas el éxito, pero al final es cuando tú te vas a dormir tranquilo, cuando tú haces las cosas, porque el éxito... Para mí el éxito tiene pegado el fracaso también. o la equivocación. Porque de las equivocaciones tú aprendes y tú haces mejor, con lo cual esto te ayuda a llegar al éxito, ¿no? No sé. Es que no sé, ni me acuerdo lo que puse en cuando me hiciste la pregunta.
¿Quieres que te lo lea?
Sí, porque ni me acuerdo, pero para mí es básicamente es esto, cuando yo me voy, bueno.
Mira, pusiste en todas las facetas de la vida, ya sea de vida, trabajo, socializar, sí. Significa tener la fuerza de continuar con una sonrisa a pesar de los obstáculos o fracasos, correcto, que te ocurran. Y lo encontré muy, muy bonito esto, y con una, como una filosofía de vida muy buena.
Es que es así.
El Silvana, para ir cerrando, porque el antes de que te hagan efecto las vacunas. No quiero abusar tampoco. ¿Nos recomendarías algunos libros y algunas películas?
Mira, yo libros, es que hay tantos, yo leo muchísimo. Entonces, a mí hay unos libros que yo no sé si tú lo conoces o lo has visto, que es un abogado de Washington americano, que es judío, lógicamente, se llama Daniel Silva. Y sus libros de ficción, bueno, yo a todo el mundo que se lo he regalado se han vuelto locos y han empezado a comprar todo, porque escribe muy bien, básicamente trata sobre... todos son como muy políticos, ¿no? Trata sobre el Mossad.
Ajá.
Y entonces, y toda la estructura del mundo ahora se traslada un poco a todo lo que está pasando, ¿no? Con el terrorismo y todo esto. Entonces, son muy buenos. Pero luego hay una persona que me gustaría también que tú la mirases, porque es una de las personas que a mí más me ha tocado y más me ha ayudado a poder utilizar mi inventiva y a ser, y se llama John Ratey. Él es un médico, es un psiquiatra, él está en Harvard, es profesor de Harvard, pero él, referente a lo que decías antes, él hizo hizo unas pruebas y cogió en Boston un colegio y cogió una clase, la dividió en dos, y entonces la mitad de la clase por la mañana entraba directamente en clase y la otra mitad los llevaba a caminar una milla y luego entrar en clase. Pues el nivel de aprendizaje era así.
¿En serio? ¿Solo con caminar una milla?
Solo con el hecho de haber activado. Y entonces lo que él decía es, no nos equivocamos y lo que él dice, vaya, y deberíamos empezar de otra manera, y es brutal. Él tiene muchos libros, si tú entras en su web, pero este libro que se llama Spark,
ajá,
es brutal. Y esto yo lo hacía cuando voy a dar conferencias o formaciones, por ejemplo, me acuerdo en Brasil que teníamos, yo qué sé, un mogollón de personas allá, y las hago levantar y les hago hacer ejercicio físico antes de empezar la conferencia. Claro, todos se levantan porque nadie se atreve a quedarse sentado. Estoy ahí arriba en el test y digo, por favor, ¿se pueden poner de pie? Y les hago hacer unos ejercicios así, pero gritando y tal, que es un poco más de esto. Y luego les digo, ahora ya podemos empezar a hablar porque ahora ya estáis despiertos. ¿Sabéis? Vale la pena esta persona. Luego, no sé, es que hay tantos libros. Mira, ahora hay un libro que estoy leyendo que me tiene impactada, que es de un cátedro de Oxford que se llama Franco Pan, y ha escrito un libro que es que viene a decir, todo empezó en Asia y todo finalizará en Asia. El libro se llama, es que ahora no me acuerdo. Es brutal, y cuando lo empiezas a leer te das cuenta de que a veces qué equivocados estamos nuestra sociedad, porque hemos dejado de leer y hemos dejado de interesarnos por la historia.
Y la historia vuelve.
Uno ha de ir a la historia, vuelve. Mira, yo esto siempre lo digo con los reglamentos. Lo más difícil que yo tenía que hacer cuando estaba en el Comité Internacional Paralímpico era aprobar los reglamentos del deporte, porque trabajaba con 154 países. Entonces tú piensas, se llama en español el corazón del mundo, una nueva historia universal.
Ah, pues lo pondré en las notas. Bueno, todo pondré en las notas.
Es un tocho así, no lo puedes leer. O sea, lees cuatro hojas y has de cerrarlo porque has de reflexionar sobre las cuatro hojas. Pero es brutal, es brutal. Es brutal este libro.
Y me decías de lo que encontrabas más difícil tú en el Comité Olímpico, claro, era los reglamentos con 154 países. Porque,
claro, 154 países con 154 culturas diferentes, 154 religiones diferentes. Claro, tú cuando estás en estas posiciones internacionales, que es muy difícil, has de buscar un paraguas que sea el que aglutine, pues intente aglutinar todo. Y siempre te encontrarás a gente que está en desacuerdo. Siempre.
Es que con tanta gente es imposible.
Has de trazar unas líneas. Y muchas veces cuando a mí me cuestionaban algún reglamento, por ejemplo, yo les iba a la historia de los reglamentos. Porque ese reglamento que tenemos aquí hoy resulta que viene de aquel. Y aquel que se vio que estaba mal redactado, pues se fue cambiando hasta que ha llegado a este. O sea que lo que estás pidiendo que se haga ya se hizo y ya se vio que no funcionaba. Entonces, muchas veces es necesario esto. Y yo creo que se enseña poco. Se enseña poco, o lo enseñamos, o igual se enseña mucho, pero no lo enseñamos bien, porque no hay gente joven que tenga ganas de leer historia o ir para atrás. Igual te encuentras uno, pero no. Y luego la lectura. Hay mucha gente que no lee.
Y te aporta mucho. Aporta mucho.
Y el leer te aporta.
Ahora tengo un problema porque, como siempre pregunto recomendaciones de libros, ya no doy abasto para leerlos. Y ya con lo que me acabas de decir, ya veo que tengo un problema multiplicado y exponencial.
Pero este de Nick Franco, del Peter Frankopan, vale la pena. Porque él es un, ¿cómo se llama esto en inglés? Es el cátedro de... Es un tío muy... Te impacta el libro porque dices, claro, son cosas que no sabemos. Igual luego podemos entender qué es lo que está pasando en Oriente, ¿no? Claro.
Silvana.
En películas, mira, hoy... Me voy a empezar a ver, porque ayer estuve, yo soy de una asociación de mujeres que se llama WOMAP.
Ajá.
Y ayer hicimos, ayer que cumplíamos 10 años, se hizo una mesa redonda en la cual estábamos sentadas 5 mujeres de perfiles muy diferentes, empresarias, pero de perfiles muy diferentes. Solo había una chica joven y el resto ya éramos todas de 60 a 70 años. Y se llama WOMAP. Esto es un grupo que nació a raíz de una formación que hizo Barcelona Activa conjuntamente con IES para mujeres, y decidieron que se querían seguir encontrando y ayudando. Y bueno, nació este grupo WOMAP. Y no machacamos a los hombres, ¿no? Ayer lo que hablábamos era del talento senior, porque claro, hoy en día ya lo sabemos, o sea, una mujer pierde muchísimo los trabajos, ¿no? Y que puede aportar un talento senior. Y bueno, y a raíz de esto hay una serie española que se llama Mujeres de Lampa, me parece. Es una serie española, ¿eh? Y ayer pusieron, paf, una cosa, ¿no? Y me voy a tragar esta serie. Pero series, a mí me gusta mucho todo lo político y me encanta. o de espías, o de todo esto me encanta.
Sí, ya lo he visto, por libros y tal.
Para mí una película que es un must es El Padrino. The Godfather era total. Y luego me lo pasé pipa con Juego de Tronos.
Ah, no la he visto esta. Y ya ahora ya cuando no la viste al inicio ya es difícil, ¿verdad? Porque es larga.
No, pues mírala porque es que es genial. Y luego una película que a mí me apasiona y creo que es un cuento maravilloso, porque hoy en día, que yo no sé por qué tenemos que regular tantas cosas, ahora dicen que si Enid Blyton era sexista y que si los hermanos Grimm eran sexistas, yo qué sé, es Harry Potter. Harry Potter, soy una fan de Harry Potter, pero soy una fan porque es un cuento maravilloso. Está todo allá adentro. Está todo, está la amistad, está todo, todo, todo. A mí me encanta Harry Potter.
Toda la saga de Harry Potter.
Toda. Me apasiona. Y ahora Animales Fantásticos.
Ah, otra. Del mismo estilo. Sí, sí.
Yo ya veis que voy de una esquina a la otra. Porque otra cosa que me vuelve loca es Tadeo Jones. Yo no sé si lo has visto.
Sí, lo he visto. Lo he
Tadeo
visto.
Jones no tiene desperdicio.
Es muy divertido.
Creo que es unas películas maravillosas para los niños.
Pues ya tenemos más recomendaciones, ya imposible. Ahora tenemos trabajo y fin de semana. Mira, lo grabamos en un viernes, ya queda menos mal que tenemos el fin de semana por delante. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy agradable. Eres una persona muy cercana, además de una persona extraordinaria por lo que has hecho y la vida que has llevado. Te agradezco mucho el tiempo y espero que sigamos en contacto.
Yo espero seguir en contacto, de verdad. Ahora te enviaré una serie de unas cosas por mail.
Fantástico. ¿Cómo, Silvana, cómo te, para seguir en contacto con la audiencia, cómo, si alguien te quiere contactar para ideas nuevas o para poder estar en Play and Train, ¿dónde, cómo te contactan? ¿Cómo te siguen?
Pues mira, a través del mail. Yo contesto siempre, aunque sea recibido, me pondré en contacto contigo tal. Es Silvana con Y, tú lo tienes el mail.
Sí.
Silvana con
lo
Y pondré. Y V, @ playandtrain.org. Todo seguido y todo en minúsculas.
Vale, la web es playandtrain.org.
Sí.
También, y en Instagram estáis también.
Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn.
Perfecto.
Tenemos una muy buena community manager.
Genial. Pues pondré todo esto en las notas del episodio, en la web, con todas las recomendaciones.
Y en YouTube ves muchos vídeos que son interesantes porque son los niños los que hablan y es interesante.
Perfecto. Pues pondré el link a vuestro YouTube directamente también para que se pueda ir directo.
Vale, gracias.
Silvana, muchísimas gracias. Y
quiero conocerte en persona, ya te llamaré un día que baje a Barcelona.
Para perfecto, Barcelona. Genial, pues será encantado, encantadísimo, vale. La verdad. Gracias, Silvana, hasta luego.
De nada, adiós.
Chao.
Adiós.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.